Raúl Fuentes.
Hombre, ¿qué tal, Axel Torres? ¿Cómo estás?
Has cambiado de tono.
¿Por qué he cambiado de tono?
Porque te he llamado y, ¿sí? y te has quejado de todo. O sea, como
de, de todo, sí. Me ha servido un poco como de psicólogo, ¿no?
Tú, como si tu vida fuera un infierno. Y me has dicho, estoy quemadísimo. Y digo, bueno, vamos a grabar. Y le doy a grabar, te saludo y me pones voz de tipo feliz, dicharachero, alegre, no. Abierto a vivir experiencias. Otro Raúl Fuentes, el del morning. Es un Raúl Fuentes mejor cuando se le da el rec.
No, pero a ver, yo creo que... pero esto nos pasa a todos, ¿eh? No, o sea, ¿no crees?
Que cuando, hombre, en teoría cuando estamos en antena no se debería poder percibir que tenemos un mal día. Sí,
tenemos que
fingir que no pasa nada y que lo más importante es si el Trabzonspor le gana al Ankara Gucu.
Claro, porque o sea, la gente que nos escucha, que por cierto cada vez son más y desde aquí hay que agradecérselo porque realmente ellos son lo más importante. O sea, no tiene culpa de nuestros días malos y buenos o regulares o muy buenos o muy malos, ¿no?
Pero los días malos pueden servir para hacer podcasts buenos.
Sí, eso también.
Es decir, tú ahora mismo podrías contarle a la audiencia por qué tienes días malos.
No, bueno, a ver, no, a ver, o sea, días malos tampoco son días malos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, bueno, son días de mucho trabajo,
pero sí,
¿sabes?
Sí,
ahora,
sí, sí,
ahora
por... sí, estamos en parón de selecciones, sí, en teoría hay menos trabajo, no hay ligas.
Bueno, o sea, eso lo dirás tú, que hay menos trabajo en teoría, pero yo creo que hay igual o más de trabajo. Pero, por ejemplo, un ejemplo. Ahora, bueno, esta semana me ha tocado hacer el programa local de Radio Marca Barcelona, ¿vale?
Has hecho de Félix Monclús.
Sí, he hecho de Félix Monclús, que es un programa que tiene, si lo quieres hacer bien, repito, si lo quieres hacer bien, tiene su preparación, ¿vale?
Que se puede hacer mal también, sin prepararlo.
Sí, o sea, se puede hacer... voy a meter un palo, ¿vale, Axel? Ya que estoy cabreado, voy a meter un palo.
Adelante.
Se puede hacer como hasta ahora o se puede preparar bien el programa, ¿me entiendes?
¿Cómo? ¿Que hasta ahora? ¿Cómo se está haciendo mal hasta ahora?
Bueno, no, se está haciendo como siempre. Bueno, pero eso no es el caso. Uy, ahora me oigo doble, ¿eh?
Yo te oigo un poco raro, pero como tenía tanto contenido lo que estabas diciendo, no te he interrumpido.
Bien, no, pero... No, a ver, lo que me refiero es que un programa de estos tiene su preparación. Pero que tampoco me quejo de esto porque, oye, lo he hecho encantado. Yo creo que me han salido un par de buenos programas con muchas voces y muchos protagonistas. Pero luego, claro, acaba el programa. Y luego ya tengo una llamada de otro de los programas que hago que ya hay que resolver una cuestión. ¿Sabes qué? Ahí, pues venga, va, pues otra vez, el teléfono. Llego a casa, porque habíamos quedado ahora para hacer los podcasts. Me escribe David Sánchez, que hace el programa de 3 a 4, y me dice 10 minutos antes, oye, te meto hoy. No, te meto, o sea, no me lo puedes decir 10 minutos antes. Y le digo, no puedo. Y me dice, vale, tranquilo, para mañana. Y luego al cabo de un minuto me dice, hostia, pero si lo grabamos ahora es por línea... Y le he dicho, hostia, pero es que no me has dicho que para mañana. Sí, pero si es por línea, ahora grabamos. Y digo, vale, pues espérate que enciendo el equipo, ¿sabes? De casa y tal. Entonces es como, hostia, ¿entiendes o no?
Sí, conozco las dinámicas de Radio
Marca.
Claro,
o sea, ¿qué te voy a contar, Axel Torres?
Conozco las dinámicas. De hecho...
claro... Bueno, y más cosas, pero bueno, esto ya son otros menesteres, que diría aquel.
Sí, es que estaba pensando que Radio Marca, claro, hay que rellenar una programación entera y seguramente con una redacción que es más o menos como las redacciones de deportes de las emisoras que solo hacen programas de deportes 2 o 3 horas al día.
Exacto, exacto. Sí, sí, no, no, completamente de acuerdo. Quiero decir, bueno, claro, es que a ver, o sea, para empezar, Radio Marca no se puede comparar a la cadena SER ni a la cadena COPE, ¿no?
No, me refiero a que esas emisoras que mencionas, al final, su redacción de deportes, que puede ser igual de numerosa que la de Radio Marca, tiene que rellenar 3 horas y media de programación al día, porque el resto del día hay información generalista. En cambio, en Radio Marca tenéis que hacerlo todo vosotros.
Sí, sí, no, no, claro, y son, bueno, a ver, 24 horas yo creo que no, ¿eh? Porque por la noche creo que va algún programa grabado y tal, pero bueno, que es un trabajo, es que ahora me salía que es una fainada, ¿sabes?
Sí.
Que es mucho trabajo, ¿sabes lo que te digo?
Sí, sí, sé lo que me dices.
Entonces, es que ahora me da rabia no saber cómo es fainada en castellano.
Bueno, o sea, al final es una expresión coloquial que no tiene, no tiene una traducción literal. O sea, habrá otra expresión para decir lo mismo.
Vale, no, no, sí, sí, pues eso, que son muchas horas, pero bueno, sí, sí. Y claro, bueno, y es lo que dices, pues aparte de esto, pues uno tiene días mejores y días peores, pero bueno, más con la situación actual que hay, que tampoco es que ayude mucho, ¿sabes lo que te digo?
Hoy cierran bares y restaurantes aquí en Cataluña. Bueno, cierran el viernes.
¿Pero cierran hoy o lo han dicho hoy para mañana o para el viernes? Es que yo esto todavía no me he enterado.
Lo han dicho hoy para el viernes.
Ah, o sea que hoy y mañana siguen abiertos.
Sí, de hecho, igual la gente se agolpa en bares y restaurantes. No sería una buena idea, de hecho sería pésima. No. Porque como serán los últimos días en 2 semanas que podrán ir a bares y restaurantes, quizá la gente quiere apurar sus opciones. Insisto, sería contraproducente.
Sí, no, no, a ver, yo estoy convencido de que tanto hoy como mañana, bueno, pues la gente que tenga cenas o que tenga o que se quiere tomar una cerveza, un cortado, un café o lo que sea, pues que va a ir ¿no? De una manera como lo hacía hasta ahora, de una manera rutinaria.
Una vez a la semana voy al café a tomar un café para comentar la segunda división con el propietario del café, porque como es aficionado del Español y por primera vez...
Es verdad.
Por primera vez estamos en la misma división él y yo, con realidad,
estará contento, ¿no?
Con realidades muy diferentes, pero en la misma división, y comentamos la segunda división. De hecho, voy ahí, él me cuenta su partido, yo le cuento el mío, y más o menos comentamos la categoría, y tenemos ese ratito de café. Es decir, siempre digo, bueno, me voy un rato al café y hago esto.
No, está bien, está bien. Digo que estará contento el propietario del café.
Bueno, hoy no debe estarlo porque le cierran el local 15 días.
Ah, bueno.
Y creo que,
es verdad.
Creo que no está muy por la labor. Pero sí, con su equipo, sí, claro, su equipo va sobrado en la categoría.
Sí, sí, no, no. Va líder y bueno, pues nada, oye, está bien, está bien. No, a ver, yo creo que lo que le hacen a los bares y los restaurantes, con perdón, es una gran putada, ¿eh?
Bueno, estás entrando en un territorio espinoso, creo.
Espinoso, sí, lo sé. Pero que, o sea, que yo me pongo en su piel, me refiero.
Sí, sí, claro, sí, sí. O sea, al final es un modo de vida.
O sea, porque, o sea, los bares y restaurantes, o sea, los hosteleros tampoco, pero los propietarios de bares y restaurantes también pueden decir, oye, pues ya que os ponéis a cerrar cosas, ¿por qué no cerráis, yo qué sé, peluquerías? O sea, ¿por qué no cerráis otro gremio también?
¿Por qué no cerráis Radio Marca, si Raúl puede descansar?
No, a ver, eso tampoco. Pero ¿me entiendes o no?
Sí, 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 seguro que piensan eso. Pero bueno, al final la situación es bastante difícil y algo habrá que hacer.
No, no, es evidente.
En fin, que ya estás tan deprimido y tan quemado que no te pregunto si has hecho los deberes o no, porque sería meterte más presión.
No, a ver, los he hecho, ¿eh?
¿Sí?
Sí, a ver.
¿Los de defensa y justicia también?
Sí, pero tengo que reconocer que primero dar las gracias a los muchos, muchos oyentes del Morning que me han escrito, ¿vale? Sí. Ayudándome con los deberes.
Ya. Hay un oyente del Morning que al parecer es de la localidad en la que juega Defensa y Justicia.
¿Ah, sí?
No lo
bueno, sí.
¿No lo leíste en iVox?
Sí, es verdad, por el iVox. No, es que, a ver...
Que está emocionado porque hablamos de Defensa y Justicia.
Dime.
Que está emocionado porque hablamos de Defensa y Justicia.
Ah, ya, hombre, joder, normal, ¿no?
Sí, bueno, es su equipo y no esperaba que hablásemos de Defensa y Justicia.
Claro. Bueno, es que, claro, y todo nace porque tú, un día antes de que te dieron paso en el larguero, ¿no?, escuchando a Jordi Cruyff, estabas viendo un partido de Defensa y Justicia.
Correcto, creo que contra Libertad de Asunción, me parece.
Bien, muy bien.
Y me gustó el tal Enzo Fernández.
Enzo Fernández, sí, muy bien. Por cierto, mira, ahora que hablas de nombres, ayer me comuniqué con José Antonio Rosa.
Sí, me ha llamado hoy.
Sí,
me ha dicho que le hace mucha gracia el Morning.
Sí, no, a mí también me lo dice, que es uno de sus momentos más buenos de la semana, cuando escucha el Morning.
Y que es fan de Cannavaro, me ha dicho.
Ah, mira. Oye, hay mucha gente que es fan de Cannavaro.
Sí, también hay gente que no.
Bueno, como todo en la vida, ¿no? O sea, a todo el mundo no le puedes gustar.
Eso mismo ha dicho José Antonio Rosa.
Ah, sí. Ah, mira, pues oye, tengo un discurso similar al de José Antonio Rosa, entonces.
Bueno, habéis llegado a la misma conclusión ante una realidad similar.
Ya. Bueno, no, hombre, está bien. Pues mira... hablando de José Antonio Rosa, desde aquí le agradezco que me apuntó un nombre, un zurdito paraguayo llamado Matías Rojas, creo que jugó en Defensa y Justicia y que era bueno y que ahora está en Racing de Avellaneda. Eso me ha dicho José Antonio Rosa.
Bien. ¿Y con esto crees que ya has hecho los deberes sobre Defensa y Justicia?
No. Entonces, otro oyente del Morning, ¿vale?
Vayamos a lo importante. Defensa sí. Y Justicia, ¿qué sabes de ellos?
Bueno, a ver, mira... sé
¿dónde
que
¿dónde juegan? Equipo. ¿Dónde está esto?
Está en la zona sur de Buenos Aires.
En la zona sur de Buenos Aires.
En la zona sur de Buenos Aires.
Que se llama... ¿El barrio cómo se llama?
¿El barrio cómo se llama?
Bueno, en realidad es una ciudad, ¿eh?
Provincia de Buenos Aires.
No, eso no es un barrio ni una ciudad. Esto es es una provincia.
Ah,
o sea,
bien,
como perfecto. Su nombre indica, provincia sí. De Buenos Aires es una provincia.
Bien. Pues, a ver, espérate, está en Gobernador Costa.
¿Gobernador Costa? ¿Quién ha dicho?
Sí, la localidad de Gobernador Costa, sí.
¿Quién ha dicho eso?
Bueno, que he hecho los deberes, Axel.
Pues a mí lo que me sale es que está en Florencio Varela.
Ah, bueno, o sea, está en la localidad Gobernador Costa, partido de Florencio Varela, claro.
¿Tienes alguna cosa más que decirnos de Defensa y Justicia o hasta aquí?
Sí, a ver, que mira, que el club, ¿vale? Fue creciendo con el asesoramiento de Bragarnik, que me cuentan, de hecho lo voy a decir, me lo cuenta Mauro, que es el oyente que me ha ayudado un poco a estudiar sobre Defensa y Justicia. Bragarnik es un poco el Méndez argentino, que es, a todo esto, el actual dueño del Elche.
Vale.
¿Tú sabías esto?
O sea, que hay una hermandad entre Defensa y Justicia y el Elche.
Bueno, no sé ahora si Bragarnik sigue asesorando, ayudando a Defensa y Justicia.
Vale. Bueno, les une el verde, ¿no?
Sí, ahí sí. Es verdad que, bueno, es verde y amarillo los colores de Defensa y Justicia, pero sí que podríamos hablar de que un poco el nexo de unión sería el color verde, sí.
Bien,
y luego otra cosa. Bien. Luego otra cosa. ¿Tú sabes cómo se pronuncia BKHF? ¿Es BKHF?
que es el entrenador que estaba antes y que lo hizo muy bien con Defensa y Justicia, ¿no?
Eso es, eso
Y que
es. Y que de ahí,
ahora está en
sí,
Racing.
ahora está en Racing. Y que de Defensa y Justicia, para quien no lo sepa, salió Lisandro Martínez, argentino que ahora está en el Ajax de
El
Ámsterdam.
zurdito, Lisandro Martínez.
Eso es, así que, pero tengo la duda de cómo se pronuncia Sebastián Becachese, que es ahora el actual entrenador de Racing, pero que hizo una gran labor con Defensa y Justicia.
Y luego firmaron cuando se marchó a Racing a Crespo.
A Crespo. Y de hecho, el próximo día 21, que es la próxima semana, tienen ese partido en Vila Belmiro, ¿no? De Copa Libertadores, que es decisivo para saber si Defensa y Justicia va a pasar o no a la siguiente fase.
Bien, vamos a jugar al juego de las tazas que se rompen y se reconstruyen.
Bien, perdona, tampoco tengo taza yo, porque ya la cagué y con perdón de la expresión con Bielorrusia.
Y con muchos más, creo.
Y con muchos más,
Porque
sí.
lo tengo apuntado aquí. Dijiste que los campeones iban a ser Hungría, que puede serlo. Bosnia-Herzegovina, que no puede serlo. Noruega, que no puede serlo. Y Bielorrusia, que no puede serlo. Acertaste uno de cuatro.
Uno de cuatro. Muy mal entonces,
Muy,
¿no?
muy mal, muy mal, muy mal. Es verdad que Noruega, había un hype tremendo. Y el hype de Noruega lo justificó una vez ya perdió ese partido. Es decir, después de jugar un partido discretito contra Serbia, van y golean a Rumanía, ¿lo viste?
Sí, que de hecho yo ayer pensé, cuando, no, ayer cuando jugaron, bueno, cuando marcó Haaland el hat-trick, pensé que muchos noruegos dirían aquello de, ah, sí, claro, ahora no metes tres goles en un partido que no sirve. O
Bueno,
sea, que no sirve,
sí,
¿me entiendes,
sirve
no?
menos, es verdad. Es decir, el de repesca de la Eurocopa les acercaba mucho a una fase final, el de Nations League no.
Claro, por eso, por eso, por eso. Entonces, bueno, pues es verdad que el otro día no sé si fue el exceso de presión o el qué. Pero no estuvieron, no rindieron al nivel adecuado el día de Serbia.
Jugó muy bien Serbia, ¿eh? Lo estuvimos analizando con Adrián Blanco en el podcast para patreonistas de análisis de la Eurocopa, que imagino que habrás escuchado.
Hombre, claro, muy buen podcast, Axel. Tengo
¿Sí?
que felicitaros tanto a ti como a Adrián, porque realmente hablasteis muy bien de las eliminatorias de la repesca,
¿Qué
¿eh?
parte del podcast te gustó más?
Bueno, el que estabais hablando sobre todo de la gran labor de Milinkovic Savic. Yo creo que ahí hasta se me cayó una lágrima porque, como bien sabes, el niño es catalán, ¿sabes?
Es de Lleida, ¿no? Nació en Lleida.
Es de Lleida. O sea, muy buenas alabanzas, ¿eh? De tanto tuyas como de Adrián de Milinkovic Savic.
Y la parte en la que habló de Pandev, ¿qué te pareció la anécdota que contó de Pandev?
No, muy buena porque no la conocía esa anécdota y la verdad es que, bueno, pues me sirvió un poco para conocer mejor al personaje.
¿Y cuándo dijo aquello del viaje que él hizo en tren por Macedonia?
No, pues pensé que justo cuando lo dijo, justo cuando lo dijo, es que no, eso no lo dijo él, lo dijiste tú.
¿Que lo dijo quién?
Pues es que tú no fuiste algún día en tren por Macedonia,
Yo
me suena a mí.
fui en tren por Macedonia, es verdad.
Pues eso, que lo explicaste tú esto, ¿no?
Sí, pero ya escuchaste que Adrián dijo que él también.
Es que te cuento, me estaba calentando un café, ¿sabes lo que te digo? Y entonces, a lo mejor fue en el momento que sonó el microondas. Y a lo mejor me perdí eso.
Ya. ¿Y el pronóstico que dio Adrián de qué cuatro equipos van a pasar, coincides con él o no?
Sí, totalmente.
O sea, ¿qué crees que van a pasar?
Bueno, lo que dijo Adrián, vamos. O sea, no, o sea, es que ¿para qué repetirlo, Axel?
Bueno, no escuchaste el podcast, ¿verdad?
A ver, es que no me da la vida, Axel, para escuchar todo.
Pero ¿por qué no lo dices de entrada y te ahorras el mal trago de hacer ver como que sí lo viste?
Bueno, pero al principio te lo has medio creído.
No, yo desde el principio estaba seguro de que no habías escuchado el podcast.
Pero porque me conoces y porque no suelo escuchar muchos podcasts. O sea, sí que oigo podcast, pero
¿qué podcast, bueno, qué podcast oyes?
No, a ver...
¿Qué consumes de podcast?
No, no, a ver, los nuestros, básicamente.
¿Ah, sí?
Alguno suelto por ahí, ¿sabes? Pero no son podcast. Por ejemplo... escuché un día una entrevista que le hizo Catalunya Radio a Carlos Cuevas y que la colgaron en un podcast y ahí la escuché.
Eso te interesaba muchísimo.
Sí, sí, claro, porque sí, claro, claro.
Porque te gusta Carlos Cuevas.
Sí, bueno, a ver, me gusta Carlos Cuevas, sí, me gusta un poco el actor, el personaje, sí, sí.
Ya. Yeah.
O sea, no me gusta como enamorarme de Carlos Cuevas.
Ya, ¿sabes? ya, pero, entendí.
Pero, o sea, me gusta él, digamos. Me gusta como lo hemos visto desde muy chiquitito en las series estas de TV3, pues no sé, me hace gracia ahora verlo que crecer y que le van bien las cosas.
Bien. A ver, te decía yo que íbamos a jugar al juego de las tazas que se rompen, sí, y se reconstruyen, ¿vale? Porque te quiero dar más oportunidades para ganar. Una taza.
Ah, es que, pero ¿no sería más fácil, digo yo, que me dieras una taza y ya está?
No, pero te la tienes que ganar.
Joder, pero la taza también, o sea, perdón, pero sin mi presencia no hubiera taza, ¿no? Quiero decir que yo ya me he ganado esta taza.
Vamos a ver.
Joder, o sea, eres infranqueable, ¿eh?
Hay 5 tazas encima de la mesa, ¿vale?
Sí.
Cada vez que aciertes, la taza se mantiene intacta. Si fallas, la taza se rompe, ¿vale?
Vale.
Bien. Si al final hay más tazas rotas que tazas intactas, no ganas ninguna taza.
Vale.
Si hay más tazas intactas que tazas rotas, ganas una taza.
Bien.
¿Vale?
Vale.
Pregunta 1 de la taza.
Ya, pero un momento. ¿Sobre qué va el cuestionario?
Sobre cosas que irán apareciendo en el podcast.
Ah, vale.
Y la primera taza es... ¿Se clasificará Defensa y Justicia para la siguiente ronda de la Copa Libertadores?
No.
No, esta es tu respuesta, ¿eh?
Esta es mi respuesta, sí.
Bien, ¿por qué crees que no?
Pues porque, a ver, creo que no va a ganar en Vila Belmiro.
Y puede empatar y que el otro partido empaten.
Sí, pero bueno, si hay que decir algo, o sea, si hay que mojarse, pues...
¿Crees que no?
Por el no.
Bien. Muy bien, ya tenemos la primera cuestión de las tazas sobre la mesa.
Bien, bien, sí, sí.
Bien. Estás espeso hoy, ¿eh? Yo también.
No,
¿eh?
¿Por qué?
Porque tardas en contestar.
No, porque es que estoy aquí intentando buscar la clasificación del grupo de Defensa y Justicia.
Está segundo Defensa y Justicia.
Sí, lo sé. Con un punto por encima del tercero, ¿no?
Sí.
Bien, aquí lo veo. No va a ganar.
No va a pasar. Bien, tengo 3 temas que quería tratar contigo hoy. Y el primero es preguntarte si te has replanteado la cuestión Camavinga. Recordarás que cuando se hicieron aquí los awards del año pasado, casi todo el mundo le dio a Camavinga la máxima nota y... Tú no le diste ningún punto a Camavinga. Creo que yo tampoco, ¿eh? Pero tú fuiste muy explícito a la hora de decir que se habían apuntado a una nueva moda, que por un partido contra el Paris Saint-Germain ya se había magnificado al chico y que el chico no era tan bueno. ¿Te has replanteado tu opinión sobre Camavinga? Lo digo porque yo seguramente sí me la he replanteado en los últimos meses.
No, yo todavía no me la he replanteado.
¿No? O sea, ¿sigues pensando lo mismo sobre Camavinga?
Sí, o sea, quiero verle más.
¿Qué te pasa con Camavinga?
No, a ver, me pasa que es verdad que ha tenido una muy buena trayectoria, ¿vale? O un buen arranque de liga, ¿vale? Porque, bueno, le he visto en un par de ocasiones. Sobre todo, no me he visto todos los partidos del Rennes. Pero es un jugador que tiene su técnica individual, que llega bien a área contraria, que es exuberante. O sea, aúna muchas cosas de las que tiene que reunir un buen centrocampista, ¿vale? Pero necesito verle más partidos y más en un equipo, con todo el respeto, más grande que el Rennes.
¿Por qué?
Bueno, pues
O
porque,
sea,
por ejemplo,
hasta que no
hombre,
abandone el Rennes, no te atreverás a decir si va a ser buen jugador o no.
no, o sea, necesito esta temporada entera para hacerme, digamos, una idea clara de lo que va a ser este futbolista.
Sea, ahora mismo. No afirmarías con rotundidad que va a ser un jugador Champions League.
¿Qué quieres decir un jugador Champions
Un
League?
jugador que prácticamente todas las temporadas de su carrera va a jugar la Champions League.
No me lo atrevería a decir, no.
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 Es decir,
Es como. Sí.
todavía piensas que puede acabar en el Angers, Camavinga.
Bueno, el mundo del fútbol da muchas vueltas. Seguramente no, ¿vale? Seguramente que su proyección va a ser, yo qué sé, me lo invento, Rennes, París Saint-Germain. París Saint-Germain, Bayern de Múnich, Bayern de Múnich, Real Madrid, Real Madrid, no sé qué, ¿vale? Pero, bueno, pues por eso quiero ver cómo evoluciona esta temporada Camavinga, porque ya sabes tú que en el mundo del fútbol hay, bueno, pues hay asteriscos. Tú imagínate que ahora se lesiona, ¿sabes?
Ya,
Por 6 meses y luego vuelve y ya no vuelve tan fino como antes.
pero por ejemplo, ¿con Ansu Fati tienes las mismas dudas?
Sí, de hecho te iba a sacar este nombre también ahora al hilo de Camavinga.
Sácamelo.
Ansu Fati, ¿vale? El heredero, tal, no sé qué. O sea, calma. ¿Sí o no?
Hombre, muy bueno parece.
Yo creo que no es tan bueno.
Yo creo que a su edad, ser tan productivo y aunar al mismo tiempo capacidad para agitar y pausa para resolver con acierto en la toma de decisiones es muy difícil de ver.
Yo, o sea, lo que le valoro a Ansu Fati son dos cosas. La edad, que para empezar no es ni mayor de edad, creo que hace 18 el 31 de octubre. Y luego, que eso es muy importante para un atacante, o sea, tiene algo, tiene duende, tiene ángel, tiene, no sé si es intuitivo, pero tiene una relación muy especial con el gol.
Entonces, ¿cuál es la duda?
Pues que esta corriente de opinión de, oh, tal, es el heredero de Messi, tal, no sé qué. Por ejemplo, lleva ahora 3 partidos que, hablando en plata, ni la huele. Ayer contra Ucrania, el otro día contra Suiza, el día del Sevilla, pero es que es normal. Quiero decir, tiene 17 años, tiene que crecer, tiene que aprender, tiene que, bueno, pensar que no todo va a ser como el primer día aquel del Barça-Villarreal, sino que esto tiene su proceso y su maduración. Por eso te digo que yo creo que aquí en España, que nos gusta tanto, bueno, pues hacer aquí, dejar titulares, ¿no? De buenas a primeras, hay que tener calma, hay que tener paciencia, hay que, bueno, poco a poco, poco a poco. Yo creo que será buen jugador, pero tengo mis dudas que sea el mejor del mundo.
¿Y qué te parece el boom de Adama Traoré?
También me parece bastante exagerado.
O sea, todo te parece exagerado. Vivimos en la
Sí.
exageración permanente.
Sí, sobre todo en el mundo del fútbol. Yo no sé si es porque también vengo medio rebotado ya, pero por ejemplo, hoy, por ejemplo...
Dime cinco cosas,
¿sí?,
que sean indiscutiblemente magníficas para ti.
¿Cinco?
Sí.
Bueno, pues la primera sería, y no es peloteo, el morning. ¿Por qué te ríes?
No, me esperaba esto.
O sea, el morning me transmite paz, calma, incluso me relaja, ¿no? O sea, en el morning soy yo, entonces esto me gusta.
¿Qué más?
Segunda cosa magnífica...
Cosas que no te ofrezcan dudas, que tengas una valoración positiva, súper positiva de ellas... Sin reparos, sin tener que esperar, sin aplicar la paciencia, sin creer que hay exageración.
Pero en nombres, lugares...
No, en el mundo. Pueden ser jugadores de fútbol, pueden ser centrales, pueden ser ciudades, pueden ser...
¿Centrales te refieres a centrales de jugadores o centrales de centrales?
Centrales de centrales. Es decir, puedes decir, no tengo ninguna duda de que Soyuncu es algo magnífico en el mundo.
No, eso también lo pienso. Pero ¿por qué me vuelves a sacar los nombres de los centrales?
Porque tú has repreguntado.
No, pero siempre te vas al... No, pues ves, eso también lo pienso.
O sea, pongo a Soyuncu después del morning.
No, a ver, o sea, no necesariamente son las cinco primeras cosas. Es que, o sea, por eso te he repreguntado que a qué te referías, si a lugares,
yo solo
si
quería,
a un momento de...
solo quería calibrar si tu estado de ánimo de hoy te impide elogiar las cosas en su justa medida. Es decir, como has pedido calma con Camavinga, calma con Ansu Fati, calma con Adama Traoré y has dicho que se exagera en todo, quiero saber si tú eres capaz hoy de decirme cinco cosas que te encantan, sin ninguna duda, sin reparos.
Sí, exacto.
Pues venga...
Bueno, pues una, ¿qué te he dicho? La primera es que ni me acuerdo ya. ¿Qué te he dicho? La número uno.
El morning.
Ah, el morning. Bien, el morning. Vale. Vale, pues meteríamos a Soyuncu aquí en este número, en este top 5. Pero, o sea, no te los ordeno, digamos.
O sea, no significa esto que entre una cita con Soyuncu y grabar el morning, prefieras grabar el morning, ¿eh?
No, claro.
De hecho, vez te escapaste del morning para ir a cenar con Soyuncu. Me acuerdo.
No, a ver, no me escapé, ¿vale? Pero yo te dije, tengo una cena con Soyuncu.
Y te fuiste y tuvo que venir 23 a sustituirte en el tramo final del podcast.
Efectivamente.
Primer podcast que se grabó en este piso, por cierto.
Eso es. Yo con Soyuncu cuando vamos a tomar algo, vamos a cenar, hacemos cualquier cosa, yo me lo paso bien. También con el morning, pero no necesariamente significa que una cosa vaya por delante de la otra.
Ya. Yeah.
En esa ocasión, sí, pero porque, claro, si yo me comprometo con alguien primero, ¿no? Cuando hago otra cosa no le puedo decir a ese primero, oye, que olvídate que tengo que hacer lo otro.
Salvo, no sé, imagínate que te comprometes conmigo para grabar el morning y te escribe Pep Guardiola y te dice, oye, necesito comer contigo hoy a la hora en la que ibas a grabar el morning. Imagino que me vas a llamar y me vas a decir, cambiemos el morning.
Bueno, intentaría dialogar con Pep a ver si a él le iría bien a otra hora.
No me lo creo.
Bueno, o sea, te he dicho que le preguntaría a Pep, ¿com t'aniria fer un café? Si él me dice, no, es que solo puedo comer, pues entonces, no,
pero,
pues
pero,
si solo
pero
puedes
es
comer...
Que un café es menos que una comida. Es decir, un café, si lo alargas, se puede ir a una hora.
Vale, pues entonces le diria, Pep, en comptes d'un dinar, et va bé sopar?
¿En serio? Es decir, ¿no priorizarías la cita con Pep?
Claro, entonces si Pep me dice, no, no, es que has agafado un vol para anar-me'n a Manchester. Claro, pues si tiene que coger un vuelo, pues entonces pues comeríamos. Pero intentaría, hombre, si me he comprometido contigo.
No, no, está bien saberlo. Está bien saberlo. ¿Irías con Soyuncu a la Isla de las Tentaciones?
Hostia, no veo yo la Isla de las Tentaciones.
Pero ¿sabes de qué va?
Muy, muy vagamente.
Muy vagamente. A ver, dime qué idea crees que tienes sobre el programa.
Buah, no, son, bueno, las hogueras, ¿no? También se llaman o algo así.
Bueno,
Es que ya te digo,
es
no,
una
no, no,
parte,
o
del
sea, no,
programa,
no veo
sí.
la Isla de las
Es
Tentaciones.
una parte del programa.
Es una parte del, buah, no sé. O sea, esto va de que parejas, ¿no?
Sí.
Van allí
Sí.
y, digamos, bueno, pues que por ejemplo, los chicos se van con otras chicas y las
Sí.
chicas con otros chicos, algo
Sí.
así, ¿eh?
Sí.
Y se pueden liar o no, ¿no?
Exacto. Más
Exacto, pero
o menos.
para empezar, quiero decir que Soyuncu y yo no somos pareja, entonces, ¿sabes lo que te digo?
Si fueseis pareja ya oficial, ¿iríais? Pongamos que vais.
Ni puta idea, si iríamos, que ya te digo, que
Pongamos
no
que
tengo ni
vais.
idea.
¿Serías capaz de resistirte a las tentaciones por fidelidad a Soyuncu?
Sí, claro.
Sí, claro, ¿eh?
Sí.
No tienes ninguna duda.
No, no, no.
Muy bien, está muy bien
Pero ni
esto.
ahora, ni ahora, ni antes, ni luego, quiero decir, no, no.
Muy
Yo soy como
bonito,
soy,
muy
Axel.
bonito todo esto que estás diciendo.
Bueno, no, no te creas, ¿eh?
A ver, dime tres cosas más que te encanten.
Oye, pero ¿por qué a mí siempre estos cuestionarios?
Joder, porque había que ver si realmente estabas tan de mal humor que no eras capaz de elogiar nada.
A ver, ¿qué cosas más me gustan? A ver, me gusta, por ejemplo, encuentro muy a faltar, es que no se llama así, ¿no? Es que estoy espeso hoy, sí.
Sí, ¿no? Estás espeso, echo de menos.
Echo de menos, es que vale. Que me perdone la audiencia, del morning, pero sabes lo que te digo. Claro, pero esto sabes por lo que es. Yo creo que hoy me encuentro más espeso que nunca, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque, claro, yo generalmente no hago programas en catalán. ¿Puede ser esto o no?
Podría.
Entonces, claro, vengo de 2 días de hacer 2 horas y media largas de programa en
Sí.
catalán, pam, 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 y como que ahora ya de carrerilla como que me van saliendo expresiones catalanas.
¿Has hablado de waterpolo al final o no?
Sí, ayer, ayer.
Ayer.
Ayer. Felicidades, Axel.
Sí, bueno, ya te dije que preferiría ganar en fútbol, pero bueno.
Sí, bueno, pero tú tienes que alegrar también
Sí,
por los
hombre.
otros equipos de la ciudad.
Claro, es decir, entre que ganen el Club Natació Sabadell o gane el rival, evidentemente voy con el Club Natació Sabadell, sí. Es
Claro,
decir.
claro. Ayer entrevisté al MVP, a Sergi Cabanas, del Club Natació Sabadell, que jugó una muy buena final y de hecho en semifinales derrotaron al Athletic Barceloneta, que es el equipo hegemónico del waterpolo.
Sí, yo sé que ganaron tanto los chicos como las chicas.
Eso es, ganaron, sí, ganaron el femenino y el masculino. Así que bueno, a ver si se os pega algo, Axel.
A ver.
Bueno,
¿Me dices
a
tres
ver.
cosas que te gustan o no?
Sí, mira, echo de menos pasar días en Cardona.
O sea, Cardona sería la tercera cosa.
Sí, repito sin ordenar estos,
Que
¿eh?
sí, que sí.
Vale. Luego hay una cosa que también me gusta y aunque ahora no se podrá hacer en los próximos 15 días, es cenar con amigos, ¿sabes?
Cenar. Y una quinta.
Y una quinta. Y una quinta. ¿Sabes otra cosa que me gusta mucho?
¿Qué cosa?
Me gusta mucho, después de un día de trabajo largo,
¿sí?
¿Sabes? Cenar tranquilamente en casa viendo la tele. Resúmenes de la jornada, partidos, esto me encanta.
O sea, cenar solo.
Sí, sí. O sea, cenar, cuando te he dicho cenar, digo cenar con amigos en restaurantes y tal, porque así nos explicamos las cosas, desconectas un poco de tu frenético día a día, ¿me entiendes?
Sí.
Pero luego también me gusta mucho el día que trabajo muchas horas y llego tarde a casa después de un partido de fútbol, o llego a las 12 o a la 1, si estoy relajado y bien, me gusta, ¿sabes? O sea, no me importa irme a dormir tarde, si estoy viendo relajadamente resúmenes de partidos por la tele, o otras cosas, ¿eh? Una serie, no sé, esto como que me relaja.
Ya. Yeah. O sea que tu noche perfecta es grabar un morning con Soyuncu mientras cenáis ambos en Cardona y al terminar vais a ver resúmenes en la tele.
Bueno, a ver, esto último se podría cambiar por yo qué sé, por otra cosa, pero bueno, sería esto, básicamente.
Por otra cosa.
No, o sea, por otra cosa, o sea, no pienses, bueno, a ver, piensa mal lo que quieras, o sea, piensa mal, ¿qué cojones? Quiero decir, ¿sabes lo que te digo o no? O sea, sí, por sí. Otra cosa me refiero, pues yo que sea, pues lo que sea.
Ya, yeah. No, yo creo que he pensado en una cosa muy concreta.
Ya, yeah, pero que cuando te he dicho que pienses mal, tampoco es pensar mal esto.
No, es natural.
Es natural, efectivamente.
Bien.
Pero es que es lo típico que te sale de carrerilla de no pienses mal, ¿no?
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero realmente no.
Todas estas cosas que me has dicho son mejores que Camavinga, Ansu Fati y Adama Traoré.
Sin duda.
Sin duda.
Sin duda. De hecho, cuando hemos empezado esto, te iba a decir, lo de Adama Traoré, que ahora está tan de boom, tal, no sé qué, hay mucho boom con el tema, yo creo que el Barça en su día lo vendió bien y por un buen precio. ¿Tú te acuerdas por cuánto vendió y a quién vendió el Barça a Adama Traoré?
¿Al Middlesbrough?
Al Aston Villa.
Al Aston Villa. Al Middlesbrough fue después.
Sí. 10 millones de euros. ¿A que tú crees que por aquella época, ¿eh? Era creo hace, ¿qué? 4 o 5 años.
Sí.
¿A que tú crees que dices, no? Hace 4 o 5 años, en el contexto del Barça de hace 4 o 5 años, ¿no? Con el tridente a pleno rendimiento, a punto de ganar la Copa de Europa, ¿no? Un nuevo proyecto, a que tú te dicen, mira, 10 kilos por Adama Traoré, un chico que llevaba 2 partidos en el primer equipo, ¿eh?
¿A quién pondrías ahora mismo en la banda derecha? ¿A Adama Traoré o a Griezmann?
A Adama Traoré.
¿A Adama Traoré?
Sí.
Te tiene que gustar poco, Griezmann, porque me has dicho que está muy exagerado lo de Adama y, sin embargo, lo pondrías por delante de Griezmann en la banda derecha.
Griezmann, a ver, no te voy a decir que era un enamorado de Griezmann, porque no, ¿vale? Lo considero un jugador bueno, pero me está decepcionando.
¿Por la posición en la que juega o por qué?
Es que, a ver, yo creo que Griezmann no tiene una posición definida. ¿Tú dónde lo pondrías a Griezmann? Cuando te dicen, oh, es que no juega en su posición, ¿cuál es la posición de Griezmann?
Yo creo que la posición de Griezmann ideal es jugando por detrás de un punta de referencia. O sea, en un 4-2-3-1 o un 4-4-2 con un delantero más físico, que juegue por delante y él media punteando por detrás.
Vale, entonces, en el Barça actual, ¿vale? ¿Jugaría bien Griezmann por detrás de Braithwaite?
Bueno, en el Barça del año pasado, por detrás de Suárez.
No, pero te estoy hablando del Barça actual.
En el Barça actual, sí, es que no hay un perfil así. Sí, si quieres Braithwaite, pero vamos.
Claro, entonces sería Braithwaite de 9, Griezmann por detrás, Messi derecha, ¿no?
Es que el problema es que pisa zonas muy parecidas a las de Messi.
Bueno, pues quizá ahí está el tema, ¿no? Que hasta que no se vaya Messi, no se verá la mejor versión de Griezmann. Si es que la tiene.
Bueno, tenerla la ha tenido en otros equipos.
Sí. Por eso que, a ver, que yo creo que es un buen jugador, pero a mí me está desencantando. Es verdad que no juega en su posición. Vale, pero tendría que aparecer más. O sea, no aparecer, sino que se notara en el juego. ¿No? O sea, es que es un poco guadiánico.
Sin embargo, no hizo malos números en su primer año.
No, 15 goles, está muy bien. Pero, por ejemplo, este año, vale que llevamos 3 partidos, pero es que ha tenido muy poca influencia en los 3 partidos.
Y en otro asunto que quería tratar contigo hoy, es que no sé si eras consciente de que Gianni De Biasi está entrenando a una selección.
¡Ah, sí! Calla, que lo vi el otro día. ¿A qué selección entrenaba?
Yo me enteré ayer, y es curioso que me enterara ayer porque, bueno, Gianni De Biasi realmente le he seguido bastante. Incluso le llamé durante el confinamiento para el famoso libro de Albania. Y me dijo que parecía que podía coger algo. Y sin embargo no leí en ningún sitio cuando en julio firmó por su nueva selección. Y ya lleva 4 partidos y me di cuenta ayer de que está allí.
No, sí. ¿Te acuerdas que durante el confinamiento te dije yo que un día lo llamé para el programa de radio?
Sí.
Y me dijo, voy a tener una selección en breve. Pero no me dijo qué selección. Y el otro día leí en qué selección estaba, pero es que ahora no la recuerdo.
Azerbaiyán.
Eso, Azerbaiyán, que era la de Prosineki, ¿verdad?
Antes de que Prosineki se marchara a Turquía, imagino.
Eso es. Azerbaiyán. Es verdad. Azerbaiyán. ¿Y lleva ya 4 partidos?
Sí, el de ayer fue el cuarto.
¿Y cómo quedaron ayer?
0-0. Lo vi entero. Ajá. Al ver que él era el entrenador. Me puse a ver un Azerbaiyán-Chipre con muy poquitos alicientes, en realidad, porque ninguno de los dos puede ganar el grupo.
Oye, y una pregunta. ¿Lo viste junto con Cannavaro?
No está. Está de viaje.
¡Ah! Vale. ¡Ah! Bien. Claro. Ah, bueno, entonces, claro, porque sería duro, ¿no? Hacer, ¿no? Ver con Cannavaro un Azerbaiyán 0, Chipre 0.
Sí, de hecho, creo que ella... O sea, a mí me costó aguantar.
Ya. Vale, no, pero entonces es más entendible que te vieras el partido.
Pero porque dije, mira, Gianni De Biasi, a ver si los transforma como transformó Albania. Y me parece que tiene muy poquitos mimbres, ¿eh? O sea, me parece más difícil hacer cosas importantes con Azerbaiyán que con Albania.
Ya.
Porque además tampoco hay tanta inmigración azerí por el mundo. O sea, albanesa hay mucha y de hecho... El gran cambio, Gianni De Biasi en Albania lo pegó cuando pudo reclutar a jugadores de origen albanés que habían nacido en otros países, que estaban en otros países, que ni la Federación Albanesa sabía que podían jugar con Albania. Claro, eso en Azerbaiyán es más difícil de hacerlo.
Claro. Oye, pues ojalá le vaya bien en esta nueva aventura. A mí, Gianni De Biasi siempre es un entrenador que me ha gustado. Es verdad que no es muy espectacular en su fútbol, ¿no? Pero bueno, yo creo que si una selección, en este caso Azerbaiyán, quiere mejorar su nivel y sacar buenos resultados, y quién sabe, ¿no? Si aspirar a algo más, pues creo que está bien tirado esto de Gianni.
Veremos qué tal le va Gianni De Biasi en Azerbaiyán. ¿Eres consciente de que quien gane un grupo de la Liga 3, de la Liga C, tiene posibilidades de ir al Mundial de Qatar?
Pues la verdad es que no era consciente. ¿Por qué?
Bueno, porque estuve revisando un poquito el reglamento Y lo que dice el reglamento es que al Mundial de Qatar van a ir las 10 selecciones que ganen sus grupos en la fase de clasificación tradicional,
¿Sí?
y que luego va a haber una repesca en la que los 10 segundos de la fase de clasificación tradicional se van a juntar con los dos ganadores de grupos de la Nations League que no se hayan metido entre los dos primeros en la fase de clasificación tradicional. Pero habla de ganadores de grupos, a diferencia de lo que fue en la anterior edición. Por lo tanto, si los cuatro ganadores de grupos de la Liga A ya se han metido entre los 20 que hemos citado, es decir, entre los dos primeros de grupo de la fase de clasificación tradicional,
¿sí?
Ya se corre hacia la Liga B, donde hay cuatro campeones. Imagínate que también estos cuatro equipos se han metido ya o primeros o segundos. O sea, podría llegarse a correr a la Liga C y que ahora mismo se estén metiendo en la repesca selecciones que no sospecharíamos. Por ejemplo, Luxemburgo es líder de su grupo en la Nations League en la Liga C después de ganar ayer en Montenegro.
Una victoria sorprendente.
Pues parece que Luxemburgo está creciendo bastante, ¿eh? O sea, Daniel Sinani, él lo elegí como scouting este lunes en el programa del tercer tiempo. El año pasado hizo una magnífica Europa League con el Dudelange. Y en el Dinamo de Kiev es titular Gerson Rodríguez, que es un jugador también de la selección de Luxemburgo.
Ya, no. La verdad es que, bueno, es un pequeño país que poco a poco está creciendo. Y es verdad, ahora que hablas de Sinani, es verdad que ya el año pasado despuntó bastante en la UEL, en la Europa League. Hombre, a ver, sería un poco la Islandia del 2016, ¿no? Luxemburgo en el 22.
Menos habitantes, ¿eh?
Menos, ya, pero un poco para comparar, ¿o no?
Sí, voy a mirar cuántos habitantes tiene Luxemburgo, porque igual tampoco hay tanta diferencia. ¿Cuántos dirías?
A ver, Luxemburgo, yo qué sé. ¿Islandia cuántos tiene?
Pues me acabo de quedar petrificado. Tiene el doble de habitantes Luxemburgo que Islandia.
¿Qué me cuentas?
Bueno, sí, parece que ahora mismo Islandia está en 364.000. Y Luxemburgo está en 512.000.
Vale, pero que ni mucho menos llega al millón, ¿no?
No, pero que vive más gente en Luxemburgo
ya,
que
ya,
en Islandia.
Ya. Oye, pues no lo parece, porque Islandia es más grande, ¿no?
O sea, bastante más grande, sí. Lo que pasa es que es muy despoblada.
Claro. Ahí está el quid de la cuestión, ¿eh?
Curioso, porque segura a Luxemburgo siempre la hemos visto como una de esas selecciones más pobres del fútbol europeo. Y ahora, entre los éxitos del Dudelange y que la selección empieza a ganar partidos y lidera un grupo en la Liga C, es un poquito revelación absoluta, ¿eh?, del momento. Oye, estaba pensando que no me has dicho lo de Segunda B. Es decir, te he preguntado por Defensa y Justicia, pero no me has dicho lo de Segunda B.
Sí, lo de Segunda B es lo de los decimales, ¿no?
Sí.
Pasan con decimales, ¿eh?
¿Te lo ha dicho quién?
Me lo ha dicho Ricard Vicente, ¿vale? ¿Mm? Típica conversación de que tampoco quería tocarle mucho los huevos, porque ¿sabes lo que te digo? Ricard siempre va muy, muy, muy atabalad, ¿eh? Muy, muy arriba y abajo. ¿Vale? Y también ha habido gente, oyentes, por ejemplo, Sergio Peral, el chico que ganó la taza.
Sí, sí, a mí me han mandado muchos emails, de hecho he contestado, creo que los he contestado todos. ¿Ah? Y lo que sí coincide todo el mundo es que la legislación no es clara, ¿eh? Es decir, que estrictamente no está explicado cómo se arrastran los puntos y si se redondean o no los decimales. O sea, bien, esto entonces no está explicado en ningún sitio.
Vale, entonces esto es un punto a favor mío que, o sea, no he fallado al no hacer los deberes porque no hay una denominación clara. O sea, ¿no? Cuando el profesor te decía hay que hacer los deberes, tú los hacías o no los hacías, pero aquí no puedes hacer los deberes porque no hay, digamos, un resultado final.
Puede ser que nadie tenga la respuesta correcta aún.
Bien, entonces es un punto positivo para mí, ¿no?
Bueno, pero tenías que cerciorarte de que incluso los máximos expertos no sabían cómo se iba a proceder.
Bueno, pero con el paso de las semanas al final me ha costado, pero lo he sacado.
Sí, pero dices que Ricard te dice que el decimal se arrastra.
Sí, sí. Pero bueno, me lo dijo así. Ricard, pasan los equipos que pasan a la segunda fase, ¿pasan con el decimal o sin el decimal? Y eso de que a lo lejos, con el decimal, ¿sabes? Me lo dijo así.
Ya. Yeah. O sea que esta es una conversación por fases. Cada semana le haces una pregunta, te contesta y ya no le repreguntas nunca.
Y lo bueno que hacemos es, como te puedes llegar a imaginar, es una conversación con la distancia social, ¿sabes?
Claro, claro.
Porque, no, pero porque nos cruzamos pasillo arriba, pasillo abajo, y siempre le pregunto yo en una parte del pasillo y él responde en la otra.
Ya.
Entonces, eso también es un punto positivo a nuestro favor, el estar dialogando con una distancia social.
Bien. Tercer asunto que quería tratar contigo.
Bien. Oye, pero el tema de la taza, ¿cómo va?
Bueno, de momento has dicho que Defensa y Justicia no pasa.
Ah, vale, pero que tú me has dicho 5 supuestos, ¿no?
Sí, 5 supuestos, sí.
Ah, y ahora vamos por el segundo.
Bueno, te puedo hacer otro supuesto.
Ah, no, o sea, entonces no entiendo el juego.
No, no, el juego es que vas a recibir 5 preguntas.
Ah, vale. Y de momento solo he recibido una.
Efectivamente, si quieres te pregunto ya la segunda cuestión.
Ah, sí, adelante, adelante.
Lo que pasa es que tendría que estar relacionada con esto último que acabamos de hablar.
Ah, bueno, pues adelante, ¿no?
Por eso te dije que se iría tratando el asunto según fueran saliendo los temas en el morning.
Ah, vale. Ahora entiendo.
Vale.
Vale.
Eres consciente de que Cruzeiro está en segunda división de Brasil, ¿no?
Sí, sí. Soy absolutamente consciente, sí.
De lo que seguramente no eres consciente,
sí,
es de que va penúltimo en segunda división de Brasil.
¡Ojo! No, esto sí que no lo sabía. O sea, ¿va penúltimo Cruzeiro?
Cruzeiro, que ya fue un notición increíble que bajara a segunda división de Brasil, después de 15 jornadas... va el 19º con 12 puntos y se encuentra a 3 de salir de la zona de descenso.
Ya. Yeah. Ojo, pero estoy aquí viendo una cosa muy curiosa, ¿eh?
¿Cuál?
Que es verdad, va penúltimo con 12 puntos, ¿vale?
Sí.
El último, que es Oeste, tiene 7.
Sí.
¿Vale? Entonces, tampoco hay tantos puntos de diferencia entre Cruzeiro y Oeste.
5,
vale, pero es que Oeste solo ha ganado un partido y Cruzeiro ha ganado 5.
Bueno, Cruzeiro ha ganado 5.
Es que a mí aquí me sale, sí.
Ah, porque tiene menos 6 puntos por decisión federativa.
Ah, entonces ahora lo entiendo todo.
O sea, le han restado 6 puntos.
Vale, ah, pues joder, con razón. Es verdad, aquí lo veo.
Bueno,
con razón, Cruzeiro está tan mal.
Sí, pero tendría 18, es decir, tampoco es lo que esperarías de un equipo que cuando bajó, yo creo que todo el mundo pensaba que se iba a salir de la tabla, por ser Cruzeiro. Es decir,
no, claro.
Cuando bajó eso, Inter de Porto Alegre, volvió a subir al año siguiente. Cuando bajó Fluminense, volvió a subir. Cuando bajó Vasco da Gama, volvió a subir.
Yeah.
Bueno, en realidad Fluminense no llegó a bajar, o sea, iba a bajar, pero fue rescatado por una irregularidad en uno de los resultados de Portuguesa, que era el equipo con el que se estaba jugando el descenso, y al final se mantuvo. Es que sí que me sonaba que había llegado a bajar, pero al final lo acabaron de rescatar a Fluminense. Pero vamos, que sí, que los equipos, en teoría, gordos que han bajado, han durado muy poco en segunda división.
Ya, bueno, y entonces tú crees que Cruzeiro se va a salvar.
Sí, vamos, es que tampoco domino qué plantilla tiene Cruzeiro, pero jojo, como entidad, es de una magnitud enorme. O sea, es una de las 10 grandes entidades de Brasil. Es verdad que en Brasil hablar de equipos grandes es difícil, ¿eh? Porque seguramente hay, como digo, 10 equipos muy grandes. No es como en algunos países de Europa o incluso en Sudamérica, en el resto de países casi siempre hay un clásico entre los dos más fuertes. Y en Brasil tienes a tres grandes en Sao Paulo, tres grandes en Río, dos grandes en Belo Horizonte, dos grandes en Porto Alegre. Y entre una cosa y otra, enseguida llegas a 10 equipos fuertes, ¿no? Pero vamos, que Cruzeiro es un equipo al que se espera en primera división. Y cuando el otro día vi la tabla en directo y vi que iba penúltimo, más allá de que no conocía esa cuestión de la decisión federativa, pero me llamó mucho la atención.
Bueno, pues ya. Pero es que esto suele suceder mucho en Brasil, ¿eh? No solo con Cruzeiro, sino con muchos equipos, como bien comentas, grandes, que, bueno, pasan malas épocas. Acuérdate, ¿quién era? Vasco da Gama, ¿no?
Sí, sí, Vasco llegó a bajar. Yo creo que Felipe Coutinho juega con Vasco en segunda división.
Ah, pues esto sí que no lo tengo controlado, ¿eh?
¿No?
O sea, Coutinho jugó con Vasco en segunda división.
Ahora me harás ir a buscarlo.
Bueno, a ver, espérate que lo puedo buscar yo, ¿eh? Si quieres, mira, nos repartimos el trabajo, Axel.
A ver.
Felipe, espérate, que lo busco aquí.
Sí, sí, en 2009 Felipe Coutinho ayuda a Vasco a ganar la Serie B y conseguir el ascenso a primera. Sí, sí.
Oye, pues en 2009 no es cuando viene la segunda vuelta al Español.
No, es en 2012 esto.
Ah, vale. Es verdad.
Sí, o sea que de memoria lo he dicho, pero efectivamente Felipe Coutinho jugó con Vasco da Gama en segunda división.
Sí, sí, aquí lo pone, ¿eh? Con el club brasileño logró un ascenso a la Serie A brasileña en noviembre de 2009.
Sí, sí.
O sea, hace 11 años, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, está bien, está
pero
bien.
Vamos, ¿qué es eso que te digo? Que estos equipos descienden y vuelven a subir a la primera. Yo esperaba lo mismo de Cruzeiro y por ahora lo veo difícil. Segunda taza.
Segunda taza, ¿eh? Vamos.
Cruzeiro.
Uy, ¿qué es esto?
Un mail. Cruzeiro sumará en los próximos dos partidos contra Juventude y Operario un mínimo de 4 puntos. ¿Sí o no?
A ver, espérate, que he localizado a Juventude, pero no a Operario. Ah, vale, ya lo tengo. A ver. Voy a ver dónde juega cada uno, ¿vale?
Sí. O sea, juegan Cruzeiro Juventude y Operario Cruzeiro.
Sí.
Sí lo conseguirá.
Sí.
Sí lo conseguirá. Bien.
Sí lo conseguirá.
Muy bien. Pues esta es la segunda pregunta que se tenía que hacer.
Bien, perfecto.
Tercera cuestión.
Hostia, ahora ya vamos ya correlativamente, ¿eh?
No.
Ah, bien. No. Pero así me gusta, así me caliento.
Tercera cuestión.
Sí.
¿La Liga China la volverá a ganar Guangzhou Evergrande? ¿Sí o no?
Sí.
Sí.
Sin mirarme la clasificación ahora, ¿eh?
Ya, pero te dije que había semifinales y finales y toda esa historia, que hay un playoff ahora, ¿eh?
Sí, sí, a ver, espérate.
No, has dicho que sí.
No, te he dicho que sí. O sea, no hay... Yo cuando digo una cosa, la digo.
No hay vuelta atrás.
A ver, RP China, ¿eh?
Cuarta aquí. Pregunta. ¿Camavinga puntuará en su debut en la Champions League?
Que es Rennes Krasnodar, ¿no?
Sí.
¿O es Krasnodar Rennes?
El partido que se juega el próximo martes es exactamente Rennes Krasnodar en Rennes.
Joder, esta es difícil, ¿eh?
He dicho puntuar, ¿eh?
Ya. Pero es que este partido es muy típico que el Krasnodar te gana 1-2.
Tú verás.
¿Va a puntuar? Sí.
Sí. Muy bien.
Que no me falle Camavinga, ¿eh? Sí, o sea, como me falle Camavinga, ya sí que el odio ya es ya para toda su carrera.
Quinta pregunta. ¿Conseguirá el Sabadell entre el partido de este fin de semana y el del miércoles que viene su primera victoria?
Albacete Sabadell y Sabadell Alcorcón.
Sí.
Joder, esto también es difícil.
Claro, el juego de las tazas es un juego difícil.
¿Tenemos técnico ya para el Albacete?
Creo que va Aritz López Garay.
Sí.
Sí. Sí, el Sabadell gana uno de los dos, ¿eh? Como mínimo.
Sabadell gana uno de los dos, sí.
Vale. Entonces ya tenemos las cinco preguntas.
La semana que viene ya está todo resuelto aquí.
No, lo chino creo que no, ¿eh?
Ah, vale. Pero igualmente podemos saber si hay taza o no hay taza.
Bueno, claro, si has fallado... O sea, lo chino puede ser decisivo si va 2-2.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Porque has dicho, Defensa y Justicia no se clasifica. Cruzeiro sí hace 4 puntos mínimo de 6. Guangzhou Evergrande sí gana la Liga China. Camavinga sí puntúa en su debut en Champions. Sabadell sí gana uno de sus dos próximos partidos.
No me falles, ¿eh, Axel?
No, yo no juego.
Bueno, ya, pero tú puedes dar ánimos.
Sí, sí, sí.
¿Tú podrías entrar al vestuario y decir, oye, que hay en juego una taza?
No, porque con los protocolos de COVID no puedo bajar al vestuario.
Bueno, pero mensaje.
Sí, podría mensajearme ahora mismo con el entrenador.
Ya.
Pero no lo voy a hacer.
Ya imagino. Bueno, no sé. Oye, ¿y si le dices al entrenador que si gana tiene una taza, ¿qué?
No, yo creo que tiene ganas de ganar más allá de las tazas, ¿eh? O sea, no creo que modifique su deseo de ganar las tazas.
Ya, bueno, hombre. Pues oye, más que nunca ahora, siempre lo hago, ¿eh? Pero más que nunca animaremos al Sabadell.
Muy bien. No podemos dejar de referirnos en este podcast al Big Picture Project de la Premier League, que imagino te habrá tocado explicarlo en la radio estos días.
No, pues la verdad es que no lo he explicado, ¿no?
¿No te lo han preguntado?
No, la verdad es que no me lo han preguntado. Pero bueno, es lo de los grandes clubes, ¿no?
Sí.
Bien.
¿Y no lo has tratado en el programa que has presentado?
No, porque bueno, es a nivel local. Hoy me ha venido un precandidato del Barça, un precandidato a las elecciones.
¿Quién?
Lluís Fernández Alá.
No sé quién es.
Un empresario que se quiere presentar a las elecciones.
Ya. Yeah.
Dice que su entrenador es García Pimienta.
¿Del primer equipo?
Sí, pero le hemos preguntado...
¿Sí?
Que si Koeman... Porque claro, o sea, Koeman... Ya sabes mi amor por Koeman. Que por cierto, ayer... ¿Sabes que Lluís Canut colabora siempre... En este programa,
sí,
¿sabes? A diario con Félix Monclús, pero claro, ayer y hoy me ha tocado hablar también con Lluís Canut en su sección. Ayer le dije en antena mi amor por Koeman.
¿Y qué dijo?
Bueno, acabó él diciéndome gracias Raúl, m'ha agradat molt que em diguis que ets molt fan de Koeman.
Porque él es fan de Koeman.
Bueno, es que sí, yo creo que todo lo que salga de Lluís Canut es Koeman.
Ya.
O sea, no sé si me entiendes.
Bueno, todo lo que salga de Lluís Canut significa que se lo ha dicho Koeman.
Bueno, no, pero... por ejemplo, ayer Canut me dijo una cosa que yo no sabía en antena. Son noticias que luego él las fue diciendo en el programa de TV3 por la noche y en la portería de BTV. ¿Sabes esto de que Dembélé se ve que el otro día fue 2 días a entrenar y que todos dijeron, oh, mira, el equipo tiene fiesta y Dembélé ha ido porque sí. Se quiere ganar la confianza de Koeman? ¿Lo viste esto o no?
Bueno, no sigo muy de cerca estas cosas.
Bien, pues ayer Canut dijo que no, que no era así. O sea, que fue a entrenar porque Koeman le había puesto deberes. Y Dembélé sí que hace los deberes, no como yo.
Ya. Yeah. Bueno, en cualquier caso, ¿qué te parece el Big Picture Project?
No, bueno, a ver, a mí me parece muy mal.
¿Por qué?
Bueno, pues porque lo que tratan los grandes es un poco de romper esa unión, ¿no? Que hay en la Premier League.
Yo creo que sí, quieren tener más poder a base de...
Que esto es injusto.
A base de ser solidarios con las otras categorías. Es decir, claro, al final consiguen el apoyo de los clubes de segunda, tercera y cuarta, que evidentemente ven que un 25% de ingresos de televisión de los derechos de Premier League para ellos es muchísimo. Realmente la oferta es muy tentadora, ¿eh?, para los equipos que no son de Premier League. Y de ahí que efectivamente tenga tanto apoyo ahora mismo de los equipos de la Football League. Pero claro, es verdad que es a costa de que ellos puedan vetar, puedan incluso elegir qué propietarios pueden comprar otros clubes, etcétera, etcétera. Es decir, es hacerse los dueños del corral y pasar a tener mucho más poder que los demás que estén en primera división. Seguramente la solución ideal sería que efectivamente esas medidas de solidaridad que han propuesto se apliquen también aún sin que ellos tengan más votos en lo que es el órgano de gobierno de la Premier League, pero claro, no están dispuestos a ello, es una cosa por la otra.
Ya. Yeah. No, a mí ya te digo, yo cuando lo leí y me enteré, vamos, a mí me parece esto fatal. Es verdad lo que dices, que bueno, son solidarios con los equipos más modestos, pero se puede ser solidario sin romper la unión de la Premier, digo yo.
Va a traer cola y efectivamente parece que el resto de equipos no están por la labor de aceptarlo y no se va a llegar a los 14 votos necesarios para aceptarlo, ¿eh? Porque todas las decisiones ahora mismo en Premier League necesitan 14 votos a favor para pasar adelante y está, al parecer, incluso el West Ham, que es uno de los tres equipos no del Big Six que habían sido beneficiados también por esta normativa, porque a los tres equipos con más historia y más temporadas en Premier se les iba a conceder también ese poder extra, que eran Everton, Southampton y West Ham, pues parece que incluso el West Ham no está muy de acuerdo con esta decisión.
Ya. Yeah. Bueno, pues oye, a ver qué es lo que pasa, pero vamos, ya te digo, a mí me hace cogerle tirria a los grandes. Y fíjate que a mí, de los equipos ingleses, no hay ninguno en especial que me caiga mal. Pero ya viendo estas cosas, como que no.
Parece que Manchester United y Liverpool son los promotores de la idea.
Bueno, claro, que son los dos, ¿no? Los dos más importantes del país.
Sí, mediáticamente y en cuanto a dimensión social, seguramente sí. Ahora,
los que arrastran más masa social.
Sí, ahora es verdad que ha crecido mucho Manchester City con la inversión extranjera, Chelsea con Abramovich. Pero sí, los dos históricos de siempre son Manchester United y Liverpool.
Sí, sí. Entonces, ya te digo, a mí... Es que a mí el Liverpool siempre me ha caído bien, pero es que lo noto con cierta... ¿no? Con una soberbia desde que ganara la Copa de Europa, el otro día, en verano la Premier, no sé, o sea, hay que... ¿no? O sea, tú Liverpool siempre has sido grande, pero estuviste muchos años sin ganar nada. Es decir, y todos decíamos, ay, mira, Liverpool tal, a ver cuándo gana. Joder, pues ahora que ganas, oye, pues no, o sea, no te vengas arriba.
Bueno, veremos cómo acaba de funcionar este asunto. Vamos a dejar aquí ya el morning, Raúl. Te espero la semana que viene.
Muy bien.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti, Axel, que vaya muy bien la semana, ¿eh?
Y a todos vosotros os esperamos en marcadorinet.com y en el Patreon. Si queréis colaborar, patreon.com/marcadorinet. We'll be right back.
La letra de esta obra maestra es una creación de Gonzalo del Palacio de Linares y la música es de Asier.